Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Aquí estamos precisamente con este estudio tan especial, tal vez un tanto extraño poder pensar en el título, ¿dónde vive Dios? Y bueno, ¿dónde vive Dios? Mi amado hermano, la verdad es que poder expresar este tema tan controversial, difícil de identificar, los sentidos humanos topan definitivamente. Incomprensible en el razonamiento y cómo poder procesar semejante idea. Y bueno, tal vez la creatividad nos hace considerar escenas místicas, filosóficas, poéticas, pero la verdad es que al final esas ideas de los hombres son descabelladas. Porque la realidad espiritual es totalmente diferente. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que la palabra revelada a sus hijos viene a través de la obra del Espíritu Santo. Así que los hombres podrán seguir confundidos en sus ideas y pensamientos, pero nosotros sí tenemos la certeza en dónde vive Dios. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su hogar? Y veamos lo que el Espíritu Santo nos revela a través de eso. La verdad es que tenemos que entender, hermanos, que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y al hablar de este tema, estamos hablando de algo eminentemente espiritual. Es una dimensión inalcanzable para cualquier idea o razonamiento que podamos tener. La cabeza, el intelecto, hermanos, solo llega a confundir más la mente o tratar quizás de creer que han tenido grandes logros. Y es así como los hombres, a través del tiempo, han tratado de hasta crear teorías basadas en la teología. Teología, pues, viene de estas raíces, teos, que es igual a Dios, y logos, estudio, razonamiento, discurso. Y si lo unimos, podemos hablar que se trata precisamente de un discurso de cómo estudiar a Dios, mi amado hermano. Esto es estudiar a Dios, extremadamente absurdo. Entonces tenemos que pensar, en primer lugar, que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y ni estos ojos, ni estos oídos, ni este tacto son capaces de comprender la dimensión de Dios. Dios, con esa naturaleza singular, espiritual, entonces, no se puede tocar, es intangible, es imperceptible a los sentidos humanos. Principalmente toda esta generación, hermanos, pecaminosa, la cual se apartó de Dios, rechazó a Dios. Una generación eminentemente materialista, que únicamente basa su vida misma en buscar precisamente la satisfacción de ellos aquí con las cosas materiales. Por lo tanto, le ha sido vedada esa realidad espiritual y además de eso, por el pecado que pone una barrera entre Dios y el hombre. La verdad es que en esta renuncia que el hombre tuvo, el hombre quedó prácticamente a la deriva. No sabe, únicamente trata de entender algo, pero al final Dios no está ahí, Dios no está con ellos, y si Dios no está con ellos, Dios no se va a revelar en su naturaleza. Estos hombres que viven sin fe, sin amor y ningún fundamento versado en la revelación divina. Quizás en un momento alguna idea, algún fundamento rudimentario, tal vez religioso, bueno, esto a veces dado por el miedo, la incertidumbre, la corazonada, quizás hay algo más, quizás Dios está aquí, pero no hay una plena certeza, porque es eminentemente espiritual. Y muchas de los razonamientos humanos son producto únicamente de la ignorancia, pero no de una realidad en la cual nosotros tenemos que entrar entonces a la dimensión de lo intangible. Cuando los hombres entonces como tales piensan en Dios, pueden hacerlo mitológicamente, religiosamente, y poder concebir, casi me imagino, pensar en la idea de los hombres cuando pintan, cuando dramatizan algo y tratan de plasmar quizás su idea de quién es Dios. Quizás muchos de ellos se lo imaginarán como un hombre grande, grande en tamaño, quizás con algunas vestiduras blancas, una gran barba larga, un anciano quizás de mucha experiencia, y en esa imaginación quizás sentado en un gran trono, en una nube, y en un cetro de rey en la mano, ordenando aquí, ordenando allá, condenando aquí, condenando allá, etcétera. Pero si analizamos, hermanos, todos los antecedentes históricos, vemos a cada ser humano, muchos grupos sociales, etnias, que únicamente se han dedicado a los rituales, y en base a esos rituales tratan de explicar a Dios, de hacerse idea de quién es Dios, y Dios es algo tan hermoso. Y no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de... Mire, hermanos, algo maravilloso. Dios no pretende que el ser humano, entonces, identifique la forma de Dios. Dios no ha dejado esa alternativa, y más que todo es una alternativa únicamente humana y materialista, pero de alguna manera Dios hubiera dejado algo, cómo poder materializar a Dios, pero eso es totalmente imposible. Ante esta situación, hermanos, los hombres han creado templos, estructuras físicas, algunos andamiajes materiales, y tratan, digamos, pensemos en un templo precioso de oro, plata y mármol y marfil y quizás piedras preciosas, y lo vemos en todas las religiones, tratan entonces de hacer grandes templos, pirámides y algunas torres, etcétera, y tratar entonces de encerrar a Dios ahí dentro de ese templo. Hermano, la verdad es que ¿cómo poder hacer realmente, si ya lo vemos desde el punto de vista práctico, pero espiritual, ¿cómo poder hacer? Tenemos que conocer la dimensión de Dios, el tamaño de Dios, la grandeza de Dios. Quizás el hombre no logra dimensionar y por eso pretende encerrar a Dios dentro de esa estructura física y, como quien dice, ahí lo voy a tener, ahí lo voy a adorar, pero ahí lo tengo allá adentro. Quizás encerrar a Dios y decir, bueno, hacerlo como exclusivo, porque esa es una de las ideas de los hombres, hacer a Dios como que exclusivo. Por eso todas las religiones llevan a creer en ese Dios como parte de, solo para ellos. El hacer exclusivo a Dios, entonces, dentro de un templo. Aquí tengo a Dios encerrado. Aquí lo tengo guardado. Aquí lo voy a servir, pero Él me va a servir a mí, porque al final, hermanos, todos los hombres y todas las religiones, a través de esos rituales, lo que pretenden es sacarle algún provecho a Dios, sacarle algún beneficio a Dios, servirse de Él, y esto es absurdo totalmente. Creo que uno de los problemas fundamentales es el no poder dimensionar el lugar en donde habita. Y, hermanos, es algo increíble, pero desde que el hombre es separado de Dios, quizás las ideas de algunos hombres tan especiales, tomemos el caso del rey David, cuando en ese amor a Dios, en ese sentimiento, le faltó un poco dimensionar la grandeza de Dios, aunque tal vez en algunos salmos ya él más adelante externa la grandeza de Dios, pero hay algún momento quizás religioso, quizás en la buena intención, y David en aquella grandeza, en aquel poder, y bueno, con una unción, porque obviamente David tenía la unción del Espíritu, solo que no era continua. Recordemos que cuando David recibía de Dios, venía la unción sobre David. Estaba con él, pero no habitaba continuamente con él. Luego se retiraba la unción y obviamente quedaba una estela de aquello maravilloso que era la unción del Espíritu Santo sobre David. Quizás a esta a esta no vivencia continua como Dios espera que nosotros tengamos hasta el día de hoy, cuando hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y Él está con nosotros y Él está con nosotros, está hablando de una de algo continuo en nuestra vida. Sin embargo, en ese momento David, en un sentimiento muy hermoso, en un sentimiento tan especial, quizás no logra o por un momento se desubica de la grandeza de Dios, hermanos, y David pretende hacerle una casa a Dios. Hermano, la verdad es que si pensáramos en esto, hacerle una casa a Dios parecía algo tan hermoso, ¿no? Y luego, pues, esa idea quizás la trataba de madurar, ¿cómo la voy a hacer? Pero leamos qué dice la palabra de Dios. Vamos allá a Primera de Crónicas, capítulo 17, y pueden leer desde el versículo 1, pero leo parte de esto. Y oiga la historia que nos cuenta aquí la Escritura. Esto es un dato histórico en el cual se está narrando precisamente ese sentimiento que tiene David hacia hacerle una casa a Dios. Leamos, dice: aconteció que morando David en su casa, imaginemos, David estaba ahí en su casa y se sentía protegido, se sentía muy bien en una casa, un palacio muy hermoso, en donde tenía muchas comodidades, y él empieza tal vez a sentirse un poquito incómodo, pensando en donde él estaba viviendo, porque a la vez que era algo tan hermoso, pero entonces empezó a pensar en que Dios no tenía una casa como él. Miren cómo puede uno desubicarse dentro de una buena intención, puede uno desubicarse. Y dice, y en su casa, y dijo David al profeta Natán, le comunica: he aquí, yo habito en casa de cedro. Imagínense, una casa de cedro, lujosísima. Y el arca de Jehová, que se supone contiene esa cuestión tan sagrada, tan especial, y el arca de Jehová debajo de cortinas. Recordemos que las cortinas Dios las había dictado. Eso no era un capricho humano. Era dictado directamente por Dios allá a Moisés, y ahí estamos con cómo fue la revelación que se tuvo acerca de cómo debería estar el arca. Sin embargo, como que David empieza a decir: pobrecito, como que yo estoy mejor que él, yo no me siento bien. Y bueno, viene Natán y dijo a David, apoya esta moción, dice: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Hermano, yo creo que David se ha sentido mucho más satisfecho, mucho más contento de ver que el mismo profeta Natán estaba apoyando su proyecto. He aquí, y le expone: he aquí, yo habito. Entonces, y Natán dijo a David: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, mire, hermanos, algo tan especial, un mensaje como quien dice: díselo porque así digo yo. Ve y di a David, mi siervo. No le está diciendo que no sea su siervo, no lo está descalificando, sino que está poniendo las cosas en su lugar. A mi siervo, así ha dicho Jehová. Es Dios el que le dijo: díselo que digo yo, dice Dios. Ya. No, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguno desde el día que saqué a los hijos hasta hoy de Israel. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Así que, mi querido David, no es como tú lo piensas, no es como tú te lo imaginas. La dimensión espiritual es difícil de entender, es confusa nuestra mente, pero Dios aclara los pensamientos y Dios nos va ubicando en la verdadera realidad. Vemos entonces en este pasaje bíblico, real, histórico, como dijimos, que fue una vivencia de David, y podemos observar dos grandes errores humanos. Por un lado, el error de David, y por un lado, el error de Natán. Vemos acá que David, pues, en una buena intención, pues el rey tenía una buena intención, qué loable quizás, ala, qué admirable que David se preocupe por hacerle una casa a Dios. Una acción que bueno, la verdad, podría ser admirada por cualquiera. Sin embargo, hermanos, él pensaba, yo lo voy a proteger, yo lo voy a poner aquí dentro de una casa quizás más bonita que la mía, hermanos, y es algo tan especial, porque en ese error cae también Natán, impactado quizás por la gloria de David, porque David tenía una gloria que Dios le había dado. Entonces viene y le dice Natán, bien hombre, me parece excelente. O sea, David transmitió su idea y el que tenía que haber dicho realmente algo era el profeta Natán. Sin embargo, a veces perdemos la visión y eso es bien importante que nosotros lo consideremos. Muchas veces en nuestras ideas y pensamientos creemos que nosotros somos capaces de poder hacer muchas cosas espirituales, pero nos convertimos únicamente en razonadores. Y Dios no quiere razonadores. Recordemos aquel pasaje siempre de David, no se deleita, dice, en la fuerza del caballo, ni se complace en la habilidad del hombre. ¿En qué se complace Dios? Dice, en los que lo obedecen, los que guardan sus mandamientos. Entonces, aquí a Dios no le iba a impresionar la casa que David hiciera. A Dios no le iba a impresionar absolutamente nada de lo humano, ninguna idea humana, por eso es que Dios no acepta las religiones, porque Dios es el que debe dar las dimensiones de culto. Dios es el que quiere dar para que todo salga de acuerdo a la voluntad de Dios. Viene acá entonces un discernimiento equivocado también de Natán. Hermanos, fue confundido quizás la emoción, ver la victoria del rey, y bueno, sin vacilar, sin decir, sin poner ningún pero, le dice, hazlo, dice, va, hazlo porque Dios te lo pone y hazlo, ahí estamos, apoya el proyecto en su totalidad. Y bueno, yo creo que estos errores se dieron en el pasado y también en nosotros mismos. A veces creemos que con algunas ideas religiosas somos capaces de poder agradar a Dios, pero eso no es así, mi querido hermano. Dios se va a agradar cuando yo entre en la obediencia a Él. Recordemos de que Caín no pudo agradar a Dios con sus verduras, con lo mejor que tenía de la hortaliza. No podía hacerlo porque no estaba en la voluntad de Dios, porque no era eso lo que Dios quería. Quizás la ofrenda de Abel era una ofrenda quizás más humilde, más discreta, pero Dios vio ese corazón y vio y entró en una conexión con Dios. Creo que hay algo tan importante. En el culto a Dios, en la alabanza a Dios, tiene que haber una conexión divina. Y para eso necesitamos tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Mientras yo no tenga la presencia del Espíritu Santo en mi vida, yo no puedo ser partícipe de los eventos espirituales, de los sentimientos que Dios tiene, y voy a tratar en mi inteligencia entonces de poder hacer algo para agradar a Dios. Pero esto es religión eminentemente. Los acontecimientos se dieron del resto de la historia, de los relatos bíblicos, y se sigue dando en la actualidad. La religión pretende entonces encerrar a Dios dentro de un templo, dentro de un altar, creer que solo que Dios está ahí únicamente y que no puede estar en todos lados. Nos damos cuenta cómo, hermanos, porque les repito, este es algo que es tan fácil uno de poder caer en estos errores. ¿Qué pasa cuando viene Pedro, hermanos, y cuando ve aquella imagen, aquella visión tan hermosa de la transfiguración? Este era un acto eminentemente espiritual. Estaba la manifestación de una gloria celestial, de una gloria hermosa, de algo que no tiene nada que ver con este mundo. Y viene Pedro y dice, no, pobrecitos, ellos tres se van a solear. No sea que llueva, no sea que, no sé, alguna tormenta de arena, no sé qué va a venir, pero yo les voy a hacer una enramada para protegerlos de la intemperie y las inclemencias. Manos, absurdo. Los personajes que estaban ahí, espirituales, no se iban a beneficiar de ninguna obra material. Muchos de nosotros entonces queremos encerrar a Dios y creemos que con eso, tenerlo ahí, entonces Él me va a hacer caso y Él va a estar cerca de mí, ese Dios exclusivo del que hablamos, que trae tantos errores en tantas religiones que se adjudican la exclusividad de Dios sin entender que no me eligieron ustedes a mí, yo os elegí a vosotros. Y dice la palabra del Señor que las obras que nosotros hacemos ya estaban hechas de parte de Dios para nosotros desde antes de la fundación del mundo. De manera de que no necesitamos de esta inteligencia humana para concebir el deseo o el sentimiento de Dios, para encerrar a Dios. Cuando uno lee estas cosas y ahonda en ellas, uno le da la gloria a Dios, hermanos, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Hermanos, entonces, tratemos de explicar esta nueva dimensión que la verdad, que este mundo y su entorno realmente es circunstancial, todo es material, todo es temporal. Tenemos que entender entonces que estos sentidos materiales, que este razonamiento material, que esa concepción de los eventos en nuestra vida, hermanos, no van a trascender porque están amarrados a este sistema. De manera de que esto es circunstancial, lo que vemos, lo que oímos, de todo, es circunstancial, es temporal. Hermanos, y entendamos algo, todo esto va a ser destruido. Y es importante que lleguemos a considerar que debemos de salir de esas estructuras humanas y religiosas para poder ir más profundamente y avanzar en el camino de lo espiritual. Acá veamos qué va a suceder con todo esto material, qué sucede con todo esto. Vamos a ver aquí un pasaje, precisamente en 2 de Pedro 3:10. Y veamos, hermanos, cómo Dios trata de que nosotros entendamos las cosas. Oiga, ¿qué dice el apóstol Pedro aquí? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, oigan, los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Qué quiere decir? Se van a desaparecer. Entonces, el cielo celeste que miramos ahí, todas esas estrellas que se miran ahí, todo ese ambiente que celestial que vemos en este momento con estos ojos, ¿qué dice? Será desaparecido. Dice, esto es literal, hermano. Lo que sucede, lo que está diciendo aquí es literal. Y como dice, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos. ¿Qué son los elementos? Bueno, el hierro, el oro, la plata, el cobre, todos esos elementos, hermanos, ardiendo, una fundición total, es como un volcán en erupción, ardiendo serán deshechos. Y oigan, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, más claro no puede ser la escritura. Lo manifiesta de una forma tan clara y precisa. Y un poquito más adelante dice, los cielos encendiéndose serán desechos. Hermanos, la Biblia nos presenta algunas figuras que no deben tomarse literales, pero sí me interesa en esta noche el que podamos entender y dimensionar cómo la palabra trata de enseñarnos la grandeza de Dios. Y hay algunos pasajes que son muy elocuentes al respecto de esto. Precisamente, hermanos, en el libro de Reyes, Primera de Reyes 8:27 dice, oiga, mire, hermano, esto es para sentirse uno tan pequeñito. Cuando tú oigas y leas estas palabras que están vertidas en las Sagradas Escrituras, debemos sentirnos tan pequeñitos. Dice, he aquí, los cielos de los cielos, ¿qué dice? No te pueden contener. ¿Qué quiere decir esto? Si los cielos mismos no pueden encerrar a Dios, contenerlo dentro de él, ¿cómo lo vamos a encerrar en un templo, hermano? ¿Cómo lo vamos a encerrar en un templo? ¿Cómo lo vamos a encerrar en una pirámide, en una torre? ¿Cómo le vas a decir a Dios, aquí te vas a estar? Hermano, si los cielos del... Es que me llama mucho la atención este pasaje porque dice, he aquí que los cielos, y dice aparte, los cielos de los cielos no te pueden contener. Hermanos, están... Esto es para que, como le digo, son las figuras que habla la palabra, las cuales debemos de entender nosotros como la grandeza de Dios. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Y luego dice, oiga esta expresión que dice precisamente en Isaías, el cielo es mi trono. Oye, hermanos, qué cosa más maravillosa. No es una nube donde está Dios. Es algo en donde Él ocupa la plenitud del universo. Y si hay más universos, serán más universos. Y ahí está Él, en esa plenitud maravillosa. Dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Qué figura más hermosa, hermanos. Pero entonces, la pregunta es, ¿entonces dónde vive Dios? Si nada lo puede contener, si es más grande que todas las cosas, ¿entonces dónde vive Dios? Hermanos, y esto es algo tan hermoso, porque podemos entender entonces que es otro lenguaje. Más bien podríamos decir que en Él están contenidas todas las cosas, hermanos. Todas las cosas existentes. Sean materiales, pseudo-espirituales, espirituales, y todas las cosas, dice, están contenidas las cosas en Él, porque Él es el todo. Él es la magnitud de todo lo existente, y mediante esas características como lo que podemos llamar la omnipresencia. ¿Qué quiere decir omnipresencia? Dios está aquí en la tierra, pero también está en el sol, también está en Júpiter, también está allá en las Pléyades, también está ahí en la Vía Láctea y fuera de la Vía Láctea. Ahí está, hermanos. Eso se llama omnipresencia. Quiere decir entonces que Él no está encerrado en un lugar. Él está ahí porque todo es de Él, porque todo es Él, porque todas las cosas están contenidas, todas las cosas en Él. Hermanos, y es que a veces uno quisiera tal vez pensar, es que esto es así, es sólido, sí. No, hermano, esto es sólido y a la vez no es sólido. Es sólido porque usted lo ve y lo tienta. Pero estas son un montón de átomos y moléculas que están juntas. Si existiera una forma de desmolecularizar estos lentes, quedan como nada, como polvo, quizás como gas. Es que, hermanos, la concepción de lo material está basado en ese ordenamiento atómico. Y yo creo que además del átomo debe haber algo más minúsculo todavía que el átomo. El átomo todavía lo podemos medir, las moléculas todavía las podemos medir. Pero hermanos, la esencia no la podemos medir de Dios porque no hay método humano que lo pueda hacer. Entonces, Él está en todo. Él está en esto, en aquello, aquí, allá, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y, hermanos, es que de verdad se emociona uno al ver ese Dios omnipotente. Entonces, Él está aquí, Él está allá, quizás en alguna dimensión conocida humanamente, o en una dimensión desconocida totalmente. No hay límites, no hay fronteras, ni de la materia, ni no materia, etcétera. ¿Qué nos parece, hermanos? ¿No es maravilloso? ¿Verdad que eso no lo podemos medir? No hay cronómetros, no hay escalímetros, no hay nada que pueda dimensionar aquella forma. Dios puede tomar la forma de cualquier cosa, Dios puede tomar la figura de cualquier cosa, está en todos lados, es todo. Hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Al pensar en esto, hermanos, que no hay límites ni fronteras, oigamos algo tan profundo, hermanos, con aquel momento difícil en el cual Dios habla a Moisés. Y miren cómo se identifica Dios con Moisés. Dios le habla a Moisés y le dice, mira Moisés, yo quiero que vayas y hables al faraón y quiero que mi pueblo sea libre y qué sé yo. Y el pobre Moisés, hermanos, porque ahí ya no era el príncipe, Recordemos que ayer cualquier hombre que ya estaba, se le había olvidado hablar bien, había vivido ahí entre las cabras y andaba ahí con algunas limitaciones, nada que ver con la cultura egipcia ni el poder que tuvo quizás en un momento dado. Dios le dice, anda y libera a mi pueblo. Y se asusta quizás Moisés. Y le dice, Dios mío. Y es como que me dijera, mire, va allá con Biden y le dice tal cosa. Yo le digo, ¿y de parte de quién voy, va? Estoy hablando de un hombre simple, humano. Pero es el presidente de Estados Unidos. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué le digo? ¿De parte de quién voy? Pues así se sentía Moisés, hermanos. Iba a ir a Faraón, que en ese momento Faraón era el dios de la tierra, el dios con minúscula. Faraón era lo máximo, la máxima expresión en este mundo. Y Dios le dice que vaya y le hable y que le deje salir a su pueblo. Y entonces le pregunta a Moisés, Señor, le dice, ¿y en nombre de quién voy a ir? Es que no sé ni qué decir, pero porque ellos no te conocen, qué sé yo. Y le dice, diles que voy en el nombre de, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Hermano, ¿qué significa eso? Yo soy el que soy. Pues es el que está en todo, es el que es todo, el que es omnipresente, omnisciente, el todopoderoso, hermanos. Es ese, por eso ese ser tan glorioso que no se puede ni siquiera expresar con palabras materiales. Yo soy el que soy. Hermanos, cuando entendemos esto, que ni siquiera su nombre es explicable, porque, hermanos, simplemente Él es el que es. El mismo nombre, hermanos, por ejemplo, Jehová, por ejemplo, cuando habla esa traducción Jehová, ni siquiera es ese nombre, es Yahweh, difícil de entender, que tiene solo consonantes, y bueno, para facilitar pusieron Jehová, pero Dios, y yo en algunas circunstancias, que Elohim, que etcétera, pero hermanos, nada lo puede dimensionar. Simplemente algunos nombres quizás para identificar alguna acción de parte de Dios. Pero nadie puede dimensionar, nadie puede explicar a Dios, nadie puede evaluar realmente cuál es su grandeza, porque el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. Y mire, hermanos, David, no cabe duda de que pues uno va entendiendo, y David quizás llega a entender tantas cosas tan maravillosas de parte de Dios por esa cercanía que fue alcanzando, que un día David dice, Señor, le dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Le dice. Ah, hermano, porque Dios estaba en todo lugar. Y David sabía que si se iba a la montaña más alta, ahí estaba Dios. Si se iba allá a los cielos, ahí estaba Dios. Si se iba al mar y debajo del mar, ahí estaba Dios. Y si iba al mismo infierno, ahí estaba Dios. ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Hermanos, qué imposible es realmente dimensionar esto en nuestra mente natural. Sin embargo, hermanos, Dios que es todo y está en todo lugar, entonces no puede tener un lugar físico. Si Él tiene una dimensión espiritual, pero viene algo maravilloso. Algo, hermanos, que también es inexplicable. Hermanos, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, ¿y cuál es lo maravilloso? Él ha visitado a su criatura, ha visitado al ser humano, se ha acercado tan íntimamente y ha decidido en su propio sentir, nadie se lo dijo, nadie, porque Él es absoluto en todo, hacer de cada corazón, digo, no de todos los hombres, sino de sus escogidos, un lugar o templo. Oigamos, hermanos, porque esto de verdad es tan maravilloso que no cabe en la mente humana. Por eso el mundo quizás se puede reír de nosotros, porque es tan maravilloso. Una actitud necesita ser demasiado humilde, demasiado sencillo, demasiado niño para poder entender esto. Dice, Él ha decidido, hermanos, a sus escogidos, que sean el templo, pero es un cuerpo físico, sí, hermanos, es el templo, los predestinados somos el templo ese templo que fue dado de parte de Dios y por medio de la sangre de Jesucristo, esa redención que nos dio a través de Jesucristo para gloria de su nombre. Y leamos, hermanos, porque esto no es un invento humano. Esto está amparado precisamente en la palabra de Dios. Veamos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. No sabéis, dice. Hermano, es precioso esta revelación que tiene aquí, precisamente, la palabra. Aquí dice, no sabéis que sois templo de Dios. Sí, tú eres templo de Dios. Los redimidos por la sangre de Jesucristo, los que somos hemos sido predestinados de antes de la fundación del mundo. Dios nos ha preparado para que nosotros seamos un templo de Dios. Y que el Espíritu, oiga, si te parece poco, y que el Espíritu de Dios mora, vive. ¿En dónde dice? Vive en vosotros. Hermanos, por eso es tan importante que nosotros entendamos el cuidado que debemos de tener de este cuerpo físico, que es quizás no por siempre, sino temporalmente. Dios ha decidido habitar temporalmente en tu corazón. Dios ha decidido en su humildad, en su sencillez, hacer de tu corazón y de tu vida su templo temporal, mientras estemos en esta dimensión. Y dice, por eso, y hay un celo tan grande de parte de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, que dice, Dios me destruirá. Ah, sí, Dios destruirá, lo va a destruir Dios. Dios lo va a destruir a él. Hermano, si tú destruyes tu templo, menosprecias esa habitación de Dios, y tú abusas de ese privilegio de ser un hijo de Dios y que habite el Espíritu Santo, entonces viene Dios y dice, y Dios le destruirá. Dios va a destruir a aquel que no cuide, que no guarde su templo. Sin embargo, tenemos que entender, hermanos, que este templo, pues es temporal, hermano. No es eterno, es mientras estamos en esta carne. Porque esta es una etapa de transición, una etapa en la cual pues Dios está formando más valores y más valores espirituales. Entonces esta habitación es temporal. Pero hay que entender algo, el hecho que esté en mí no quiere decir que yo sea exclusivo. También está en ti, también está en ti, también está aquí, también está allá, y sigue estando en los cielos, y sigue estando debajo de la tierra, y debajo del mar, y en todo lugar, porque Él sigue siendo Él, solo que ha decidido morar temporalmente en nuestros corazones. Esto es algo tan hermoso, hermanos, ya que esa naturaleza espiritual, pues esa dimensión de gloria, no se puede concebir. Y es más, hermanos, si nosotros no somos capaces de valorar este beneficio tan maravilloso, también este templo puede ser abandonado o quizás el Espíritu Santo pueda ser contristado, como dice el mismo apóstol Pablo, y puede llegar a ser templo de demonios. Hermanos, así como nuestro cuerpo puede albergar el Espíritu Santo, también puede albergar en un momento dado demonios. En el momento en que tú menosprecies esa grandeza de Dios, en el que tú sobredimensiones tus ideas y pensamientos a través de obras religiosas, hermanos, pueden entrar demonios a tu vida. Yo quiero darle gracias a Dios, hermanos, porque nos ha escogido, porque ha hecho de nosotros esa habitación maravillosa. Y espero, mi querido amigo, mi querido hermano, que logramos entender, pero para entender necesitamos entrar a la dimensión espiritual. Roguémosle todos y cada uno el poder no razonar. Esto no es de razonamiento, esto es de sentimiento. Esto es algo más grande, el que Dios esté ahí con nosotros. Su presencia tendrá que evidenciar incluso muchos frutos en nuestra vida, porque donde habita el Espíritu de Dios, hay libertad, hay gozo, hay alegría, y la manifestación de todos los dones del Espíritu Santo se han de dar, evidenciar en una forma maravillosa en la vida de aquellos que han albergado el Espíritu Santo dentro de ellos. Por supuesto, esto no es voluntad de hombre, esto no es voluntad de varón, sino que es voluntad de Dios que está en los cielos y que ha decidido en su sola voluntad, en su sola soberanía, el poder escogerte a ti y escogerme a mí como albergue temporal, como casa. Entonces, no era David el que iba a hacerle casa a Dios, era Dios el que nos hace casa a nosotros. Es más, el Señor Jesucristo, al dejar este mundo, dice: voy pues a preparar un lugar para nosotros, donde vivamos, para que donde yo esté, también vosotros allí estéis. Que Dios nos ayude, y que Dios nos ayude a tener y a mantener esa obra exclusiva de amor, y poder valorar el privilegio de ser parte de ti, oh Dios, el poder sentir tu presencia en nosotros, y que Dios nos ayude a seguir adelante hasta la eternidad en este sentimiento maravilloso. Que Dios te bendiga en esta noche, y creo que ahora ya sabemos dónde vive Dios. Hay un pasaje muy hermoso que dice: cercano a ti está Jehová, cercano está a tu corazón. ¿Por qué le vamos a decir allá, Dios que está ahí arriba, a Dios, si ahí está, cerca de tu corazón? Y tú lo puedes sentir cada vez que ores, cada vez que le clames, cada vez que tengas cualquier circunstancia especial en tu vida, cercano a ti está Jehová, cercano a tu corazón. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta noche. La paz con cada uno de nosotros. Sigamos adelante en este maravilloso momento, quizás que es esta misma vida, para que podamos glorificar con todo a nuestro grande y maravilloso Dios. Bendiciones, mucho ánimo, hasta la eternidad con el Señor. Amén y amén.